Hace ya tiempo que la Intendencia busca opciones para regularizar lo que es el trabajo de los clasificadores de residuos en la capital de nuestro país. Se han manejado últimamente algunas nuevas alternativas para este tema. Una actividad, la de clasificar residuos y reciclarlos, que según la Dirección General Impositiva, por otra parte, genera 150 millones de dólares anualmente. Los clasificadores son, en realidad, el primer eslabón de esta cadena. Son quienes buscan en los residuos, en los contenedores de la ciudad, y luego venden a depósitos informales esos materiales, los que más tarde van a ser comercializados en otros depósitos informales más grandes o directamente a las 16 empresas, que son empresas en este caso sí formales, que son las que preparan el material finalmente para ser reciclado. Por lo que vemos, es una larga cadena donde el material reciclable pasa por varias manos, donde el primer eslabón o el escalón más bajo de esa cadena son los clasificadores de residuos. El número de clasificadores justamente en Montevideo ronda los, según la Intendencia, además los 5.700 según el último censo que realizó la comuna en el año 2008. Sin embargo, desde la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, el gremio que los nuclea, en realidad son 15.000 los recolectores.
Según se conoció en las últimas semanas, la comuna capitalina definió el plan por el cual construirá 8 plantas de clasificación en las que trabajarán 256 hurgadores, es decir, 32 por planta. El director de Desarrollo Ambiental, Juan Canesa, explicó que en estos lugares la tarea se hará manualmente y con la utilización de poca tecnología para incorporar más mano de obra. La idea de la Intendencia de Montevideo es que los hurgadores entonces formen cooperativas y trabajen en esas plantas con los residuos secos como cartones limpios, plásticos, papel seco y vidrio, para de esta manera ser clasificados en el lugar y luego venderlos a las empresas de clasificación formales. A su vez, el plan prevé que los ciudadanos clasifiquen la basura en sus casas y luego la lleven a los contenedores ubicados en las 104 grandes superficies que hay en Montevideo, como supermercados, estaciones de servicio o centros comerciales.
Sí, este tema, por otra parte, la clasificación domiciliaria de servicios, es un tema en el cual también la Intendencia ha tratado de brincarle el diente con, en un principio, lo que fue la bolsa naranja, que no tuvo mucho éxito, después el contenedor naranja, que tuvo aceptación dispar en los vecinos, y luego un sistema de clasificación del cual estuvimos hablando el año pasado, que se hace directamente a nivel de, por ejemplo, complejos de vivienda, a nivel un poco más micro, para tratar de facilitar lo que es la tarea de clasificar y reciclar los residuos. Con esta clasificación ciudadana que está proponiendo ahora la Intendencia para que se haga en casas y se lleve luego a contenedores ubicados en las grandes superficies de Montevideo, bueno, la basura reciclable ya no estará en los contenedores verdes, sino que irá directamente a las plantas para que sean clasificadas en mejores condiciones de salubridad. Uruguay cuenta desde el año 2004 con una ley, por otra parte, una ley de envases que establece que los fabricantes e importadores de envases plásticos tienen responsabilidad sobre esos envases que generan, por lo que aportan a un fondo que es administrado por un fideicomiso a cargo de la Cámara de Industrias. Este fideicomiso y la Intendencia de Montevideo serían justamente los que van a financiar estas 8 plantas, mientras que los salarios de los clasificadores que trabajarían en ellas los pagaría únicamente el fideicomiso.
Juan Canesa admitió entonces que las formas asociativas de clasificación tienen una debilidad muy grande porque dependen mucho de cuánto les quieren pagar a los mayoristas. El jerarca agregó también que al existir un mercado informal deciden pagarle menos a los clasificadores que trabajan individualmente, y dijo que esa irregularidad se debe que algunos empresarios prefieren que los clasificadores sigan en la informalidad porque, en su opinión, si se tiene una empresa en negro, lo mejor que puede pasar es que la gente no esté organizada.
Para hablar sobre este tema, sobre lo que tiene que ver con las alternativas para regularizar el trabajo de los clasificadores y para conocer también algunas alternativas y la opinión del gremio que los reúne, recibimos en contacto telefónico a Walter Rodríguez, integrante y presidente de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, a quien le damos los muy buenos días. Bienvenido, Walter, ¿qué tal?
Muy buenos días, muchísimas gracias por la deferencia.
Primero, antes que nada, preguntarte, para tener un panorama, ¿a quiénes nuclea la Unión de Clasificadores?
Bueno, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, uh-huh, nuclea a a todo lo que es el sector de clasificadores, o sea, toda la gente que está nucleada en lo que son las cooperativas existentes y todos los clasificadores que realizan la actividad, ya sea en carritos, en bicicleta, en carros con caballo, gente con bolcheros, que se les llama comúnmente, que realmente están involucrados en el tema de la clasificación.
Bien. ¿Cuántos de ellos están realmente formalizados?
Bueno, formalizados, debe de haber un promedio de 180, 190 personas. O sea, que trabajan en cooperativas, por decirlo de alguna manera, porque no es...
Claro.
Totalmente formalizados no están oficialmente, porque para estar formalizado una cooperativa debe tener su personería jurídica, tener sus distintos integrantes, comisión fiscal, administradores, un montón de cosas, pero bueno, son núcleos de trabajo que sí trabajan desde hace mucho tiempo o bastante tiempo, todos unificados en un sector para lograr el sustento en partes iguales de lo que rescatan, ¿no?
Bien, y estamos hablando de 190 personas entonces, ¿no decías? ¿En un total de cuántos trabajadores que se dedican a la clasificación?
Bueno, un número exacto no tenemos, porque hay muchos clasificadores que son muy reacios a entrar en lo que es el relevamiento de clasificadores, en su acercamiento al sindicato, y eso por un sinfín de situaciones en las que han generado descreimiento en las autoridades, en un montón de sectores, porque se han, en base a algunos acontecimientos, como han habido accidentes y todo eso, se ha estigmatizado la tarea, y mucha gente, como integrantes del Ministerio del Interior, se dedica a perseguir a los clasificadores, o sea que no hacen una tarea en forma tranquila, hacen bajo presión y son desplazados muchas veces de algunos sectores de la ciudadanía para realizar su trabajo.
¿Te referís, por ejemplo, a lo que fue algunos casos hace algunos años de por parte de la intendencia de capturar el vehículo, el carrito en el cual se desempeñaban por no estar registrados?
Seguro, hay un montón de argumentos que utilizan para perseguir al clasificador. En algunos casos no digo que no estén reuniendo las condiciones para estar, porque nosotros tampoco estamos de acuerdo de repente que se circule haciendo la clasificación con menores sobre el carro, con caballos maltratados, caballos en mal estado, pero muchas veces hay otras organizaciones, como por ejemplo ONG, concretamente la que lidera Rita Colombo, que permanentemente se dedicaba a requisar caballos argumentando cualquier cosa sin ton ni son, en la que muchas veces no tiene ni conocimiento de lo que es el trato y el vínculo con un animal, porque muchas veces llevas un bolsón con tres bolsones de botella y te requisa el caballo porque dice que va sobrecargado. Y viendo lo que pesa un bolsón de botellas, que pesa más o menos 40 kilos, 40 y poquito cada uno, iría con una carga de 120 kilos, 130 el carro. Entonces, yo no veo que eso sea sobrecargado el carro.
Bien, ¿y qué porcentaje de estos vehículos, de estos carritos, están registrados en la intendencia? ¿Tienen algún dato?
Concretamente, solo los carritos no tenemos, pero sí tenemos que hay 7.900 clasificadores en total registrados en la intendencia, o sea que portan el carnet de clasificador.
Bien. ¿Tienen algún dato también sobre cuántas toneladas de basura recogen los clasificadores?
En el año 2011 se clasificaba aproximadamente entre 7 y 8 toneladas diarias de material reciclable, pero a esta altura ya desconocemos cómo es. Puede ser, yo diría que capaz menos y no más, porque la intendencia ha instrumentado todo un trabajo que está beneficiando a un sector que no tiene nada que ver con la clasificación, como son los grandes empresarios que tienen 3 o 4 camiones de última tecnología y se han dedicado a hacer una tarea que él la inventó, fue pionero el clasificador o pionero la persona que se quedaba en otros tiempos sin trabajo y para no entrar en la ilegalidad recurría a realizar esa tarea para lograr su sustento. Resulta que hoy día se están involucrando en el sector personas que realmente no necesitan, porque son empresarios que están sentados dentro de un escritorio y ponen empleados de repente muchas veces pagándoles unos sueldos macros para realizar la tarea y nos están quitando lo que es la materia prima que nosotros rescatamos.
¿Te referís a el tema de aquella regulación de la intendencia de que los comercios, o sea, los grandes productores de basura, por ejemplo, de cartón, de cajas, de plásticos, no pueden tirar esa basura, digamos, especial en los contenedores verdes que están en la ciudad, sino que tienen que disponer sus residuos de otra manera, en otro lugar?
Para una empresa que esté avalada por la intendencia, uh-huh. Y incluso son sancionados los comerciantes. Uh-huh. Se sigue haciendo lo que se hacía anteriormente, que este partido en las campañas electorales hacía mucha laraca que se iba a terminar con el clientelismo político, y eso es una forma de incorporar en una actividad a los clientes políticos que en algún momento fueron desplazados por las políticas. Mm. Porque yo no encuentro lógico que la intendencia importó, no sé, 25 o 30 camiones para la recolección, y hoy día está derivando a otras empresas el trabajo que se deberían hacer con esos camiones que importaron. Entonces, es un gasto del pueblo, por decirlo de alguna manera, un gasto inútil. Se están burlando de lo que es el aporte que hacen día a día los ciudadanos para la intendencia. Porque si compraron 25 camiones, bueno, que se utilicen esos camiones para realizar esa actividad y que el rescate de la basura quede en manos de la intendencia.
Ajá. Walter, cuéntanos un poco de lo que es el proceso, que es bastante, pasa por bastantes manos, según tenemos entendido, el proceso en el cual, bueno, la basura desde que sale del domicilio hasta que llega a ser material reciclable. ¿Cómo es ese proceso? Tenemos entendido que la basura o el residuo pasa por diferentes manos, que son bastantes. Muchas de ellas son empresas informales y otras son formales, digamos así. ¿Es verdad esto?
Hay de todo. En principio, quienes estamos lejos de las grandes empresas que son formales, que compran la materia prima, rescatamos la basura nosotros. La cooperativa nuestra tiene una particularidad muy especial porque somos una cooperativa de carreros clasificadores. Salimos todos los días a rescatar materia prima en los contenedores en la ciudad de Montevideo, haciendo todo un recorrido ya establecido, y volvemos a nuestro domicilio, ahí en donde tenemos instalada la cooperativa, en el espacio, ahí se vuelve a hacer una clasificación más exhaustiva de las materias primas, y ahí discriminamos las diferentes materias primas, las acondicionamos para ser comercializadas, y muchas veces, por no tener un vehículo motorizado y por no tener las condiciones para poder hacer llegar a los grandes depósitos, los vendemos en un depósito chico que está cerquita en el barrio ahí, que nos queda más cerca para poder acercarlo y poder comercializarlo. A su vez, esos depósitos la someten a otra clasificación y la venden a los grandes depósitos. Y más o menos todo eso es el proceso que lleva el procedimiento de la comercialización de los residuos rescatados.
Bien, comentábamos al principio que, según se conoció en las últimas semanas, la Intendencia de Montevideo definió un plan en el cual se van a construir 8 plantas de clasificación para que trabajen 256 hurgadores, 32 por planta. ¿Cuál es la opinión que desde la Unión de Clasificadores y Residuos Urbanos Sólidos le merece esta medida?
Bueno, te voy a aclarar en principio, uh-huh, que nosotros somos clasificadores, no somos hurgadores. Para, uh-huh, nosotros la palabra hurgador es mala palabra.
Bien, sí, Unión de Clasificadores.
El que hurga en la basura para proveer su alimentación es la rata, el chancho, todo lo que son roedores, que son plagas a nivel del mundo. Entonces nosotros no creemos que somos merecedores de ser comparados con esos animales, porque entendemos que somos promotores de la limpieza del medio ambiente y somos generadores de divisas al país al estar comercializando esa materia prima para su posterior comercialización en la boca de mercado y ahorrando lo que se gastaría por la importación de esa materia prima para elaborar productos.
Claro.
Bueno, las 8 plantas de clasificación que pretenden hacer, que en principio serían 2 como una prueba piloto, y después, según tenemos entendido, que si eso funcionase y llegan a construir en total 8, pero en un proceso muy largo de trabajo. Y bueno, en principio es una ridiculez. En un mundo de por lo menos 15 o 20 mil clasificadores que hay en la ciudad de Montevideo, se quieran ocupar, lo que nos han dicho a nosotros, la información que tenemos es 128 personas. Tú diste otra uh-huh. cifra, pero nosotros lo que tenemos es 128 trabajadores. Uh-huh. Entonces es como burlarse del sector, como no tener en cuenta la realidad que están viviendo los clasificadores, presionados permanentemente por un sinfín de cosas. Y bueno, esperemos que en algún momento recapaciten y que si realmente tienen intención de mejorar el sector, que tengan la hidalguía de reunirse con integrantes de los clasificadores, que son los que permanentemente meten la mano en la basura y hacen la tarea. Y bueno, que también los clasificadores y su club pueden hacer aportes importantísimos para que realmente se lleve adelante la construcción de esas plantas, pero con otra perspectiva. Con otra perspectiva quiero decir que se puedan ocupar mucho más trabajadores y que mantenga la actividad en condiciones y que también el sector esté conforme con lo que se lleva adelante. Pero de esa manera lo único que ellos hacen es hacer confrontar los distintos sectores de trabajadores con sus mismos compañeros, porque esas plantas, si vamos a suponer, yo tengo la suerte de que mi cooperativa ingrese a una planta de esas, ¿qué va a hacer? Esto va a generar una disconformidad con los compañeros que no van a ingresar, y así va a suceder en todos los ámbitos. Entonces por eso nosotros no estamos muy de acuerdo que se lleve adelante esa construcción con esos principios.
Bien, Walter, mencionabas que es necesaria otra perspectiva para el reconocimiento de la tarea del clasificador, para encarar estos temas en lo que tiene que ver con el reciclaje de la basura. ¿Cuál es esa otra perspectiva? ¿Han tenido algún contacto con la intendencia para plantearlo?
Sí, hemos tenido reuniones en muchas oportunidades, pero lo único que han hecho, en principio, nosotros venimos desde cuando se empezó a elaborar el plan director, uh-huh. en el 2010.
Sí.
Hemos presentado propuestas, hemos presentado formas de trabajo, cuáles serían las herramientas necesarias para llevar adelante la actividad. Hemos explicado en qué condiciones mejoraría la actividad. Hemos explicado un plan de contingencia con la ciudadanía de Montevideo para poder educar a la gente cómo realizar la clasificación en origen, la colecta selectiva. Hemos explicado cómo determinar que se vuelque a los contenedores la materia prima preclasificada, estipulado en determinados días para esa materia prima preclasificada y otros días para los otros elementos no rescatables o materiales húmedos o desechos uh-huh. que no son comercializables. Hemos propuesto la difusión de ese proceso, de ese plan, de cómo trabajar en los distintos medios, pero nunca se realizó eso. Hay gente que yo diría que tuvo la suerte de estar ocupando un lugar hoy día en distintos sectores en base a que existen los clasificadores. Se ingresó a la intendencia como 15 o 20 personas más aparte de los que ya había, de los funcionarios que había, y tendrían que tener en cuenta que ingresaron y están ganando un muy buen sueldo en base a que existimos nosotros los clasificadores, pero hacen muy poco en beneficio del sector. Entonces, a nosotros nos deja mucho que pensar, nos deja mucho que desear, y muchas veces lo que nos da la sensación de lo que se pretende hacer es terminar con el clasificador independiente, con el que anda en los carritos, con el que anda en la calle, porque uh-huh. quieren adjudicar la basura, o sea, la comercialización de la basura, a esas grandes empresas que hoy día le han dado ingresos, porque tengo entendido que han contratado más o menos 60 empresas para realizar la recolección y el rescate de materia prima preclasificada en los hogares. Entonces, toda esa gente que tiene la facilidad de que rescatan camiones de materia prima preclasificada, lo que menos van a tener en cuenta es el clasificador que vive de eso. Lo que van a tener en cuenta es que tiene 5 o 6 toneladas de materia prima preclasificada, que lo único que les correspondería o lo único que tendrían que hacer es ir hasta un depósito grande y venderlo y comercializarlo en su beneficio, como ya está ocurriendo en muchos sectores e incluso en el tema de quienes realizan la recolección por medio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hay funcionarios que comercializan la materia prima preclasificada en su beneficio.
Bien, Walter, hablabas de algunas propuestas, de algunas formas de trabajo que en su momento habían presentado a la Intendencia, que fueron generados por la Unión de Clasificadores, para tratar de mejorar las condiciones de trabajo y organizar un poco la tarea. ¿De qué se tratan esas propuestas? En rasgos generales, ¿no?
Por decirte algo, que en toda iniciativa que se llevara adelante para realizar la clasificación estuvieran integrados a ese trabajo los clasificadores que realmente prueben que son clasificadores desde hace mucho tiempo, mediante la presentación del carnet de clasificador que los habilita a realizar la tarea, y no que de repente mañana pasado aparezcan empresarios que van y sacan el carnet hoy o mañana y después dicen, sí, yo soy clasificador. No, esa gente lo incorporaron.
Walter, ahí te escuchamos. Se nos corta un poco la comunicación. Ahí te escuchamos, Walter, nos decías.
Sí, decía que, que se involucre realmente a los clasificadores. Y no que de repente un empresario tome 5 o 6 personas para trabajar en su empresa de camiones y van a la intendencia y se inscriben como clasificadores hoy, mañana, pasado. Entonces, eso no son clasificadores, eso son gente que, para con tal de beneficiarse de esta tarea, de esta disposición, ingresan al sector como siguiendo la línea del clientelismo político, diría yo, ¿no? Que tanto se hablaba que se iba a terminar con eso.
Walter, hay una propuesta que surgió desde el Poder Ejecutivo el año pasado que tiene que ver con tratar de solucionar lo que es la disposición final de residuos, donde se incluye la posibilidad de incineración de algunos residuos en algunos departamentos. ¿Desde la Unión de Clasificadores tienen una postura tomada sobre este punto?
Indudablemente que sí, porque nosotros entendemos que la incineración es un perjuicio enorme para toda la ciudadanía. Nosotros hemos tenido información de donde hay grandes incineradores instalados, que es en la ciudad de Brescia, Italia, y la mayoría de los vecinos de esas plantas tienen, en principio, generado por esa actividad, problemas respiratorios, problemas de piel, y viven bajo una constante bruma de que por el humo que generan esas incineradoras. Y en lo que respecta a nosotros, de instalarse una incineradora en nuestro país, la incineradora es una planta que debe de estar funcionando las 24 horas del día, para 2 meses al año, para su mantenimiento. Y de quema todo lo húmedo. Por lo tanto, si no trabaja permanentemente, genera pérdida en vez de ganancia. Y para que nos genere pérdida, recurrirían a quemar también lo que los clasificadores rescatan para poder solventar el gasto que producen esas plantas. Por tanto, nosotros nos oponemos terminantemente a que se instalen incineradoras en nuestro país.
Bien.
Y aspiramos a que de repente en algún momento el tema de la basura, o sea, lo no rescatable, sea basura cero. Los países, si realmente tuvieran voluntad de solucionar el tema de la basura, tendrían que hacer las gestiones a nivel internacional para poder comercializar las distintas materias primas que se rescatan, que todo lo que se tira en la basura, muy poco, creo que un 10%, es lo que no se puede aprovechar de la basura. Las demás cosas se aprovechan, todas pueden utilizar o reutilizar.
Bien. Bueno, Walter, te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros en La Nueva Mañana en la radio de la universidad.
Bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden.
Bien, era Walter Rodríguez, presidente y representante de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, conversando sobre, bueno, algunas medidas de regularización de los clasificadores de residuos sólidos y también algunas posturas acerca de medidas que ha implementado la Intendencia de Montevideo acerca de los clasificadores de residuos.